Bueno, pues tengo aquí sobre la mesa del espejo de nuestro estudio el libro titulado Una casa de cristal, que fue presentado ayer en la sede de la Conferencia Episcopal Española. Es un libro editado por Edice, la editorial de la propia conferencia, y que recoge, como dice su subtítulo, el camino, podríamos decir el camino largo, de la transparencia y el buen gobierno en la Iglesia. Camino largo porque ya lleva tiempo y porque todavía quedan cosas por hacer, como seguramente vamos a ver ahora. Sus autores son Esther Martín Domínguez, que es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, que luego veremos qué es eso, y también Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de esta casa en la que se encuentra y que ahora tiene la amabilidad de conversar con nosotros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero es que me llama la atención al hablar de transparencia en la vida de la Iglesia, que hay una especie de leyenda urbana en la que a lo mejor tenemos también los católicos y las instituciones de Iglesia algo que ver, que ha mostrado a la Iglesia a veces pues como una casa oscura, llena de misterios, una casa llena de líos, podríamos decir. Es preciso desmontar eso, no solo por un problema de imagen, sino porque realmente no es verdad, ¿verdad?
Bueno, yo creo que lo que demuestra el libro es que hay un camino realizado durante todos estos años, que es verdad que en ocasiones se nos ha podido acusar pues de no ser lo suficientemente transparentes como lo que tendríamos que hacer y lo que forma parte de la razón de ser de la Iglesia, pero como también se puede ver a lo largo del libro y en la práctica ordinaria, yo creo que la Iglesia en estos últimos años ha realizado un importante esfuerzo para acomodarse a las exigencias de la sociedad y para demostrar su verdadero rol.
Hablas de exigencias de la sociedad, evidentemente el tema de la transparencia no se le cae hoy de la boca pues a nadie en el mundo de la empresa, de la política, de la comunicación, pero es que en el caso de la Iglesia, además de esas exigencias que también comparte, es casi diría yo una condición genética, porque en el Evangelio dice el Señor, sea vuestra palabra sí, sí, no, no, es decir, claridad por todas partes.
Claro, claridad y además es que forma parte de nosotros, la labor fundamental de la Iglesia es anunciar una buena noticia, es comunicar. La transparencia forma parte de su ADN, tiene que transmitir esta buena noticia del Evangelio de Cristo resucitado al confín de la tierra y para eso pues hay que ser lo más claros posible en todo, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro gastar, en nuestro ingresar. Y en definitiva, en toda la actividad que desarrolla la Iglesia.
Podría haber quien piense que teniendo ya como tenemos pues los mandamientos de la ley de Dios, las normas de vida de la Iglesia, la exigencia de santidad que a cualquier bautizado se le demanda y se le requiere, ¿para qué necesitamos herramientas tomadas pues del mundo civil, del mundo de la tecnología, de la economía, de la empresa? ¿Necesitamos eso?
Pues yo creo que sí, porque nosotros la Iglesia es celestial, pero también es terrena y vive en el mundo y se desarrolla en el mundo y gasta igual que los demás, ingresa, hace cosas y tiene que contar las cosas al menos igual o mejor que la que lo cuentan los demás y tiene que explicar cuánto dinero recibe y tiene que explicar qué es lo que hace y tiene que explicar exactamente cuál es su misión en este mundo con cifras, con resultados, con todo el esfuerzo que está realizando cada día y para eso tiene que administrar bien y tiene que, en definitiva, pues poder todo el mundo saber qué es lo que está haciendo. Hay herramientas concretas precisamente en el mundo a día de hoy y esas son las que tenemos que utilizar y bien.
Hablábamos de un camino que es largo, no sé si también es arduo, porque las cosas son fatigosas, cambiar de estilo, cambiar de costumbres, de modos de hacer en la vida de los hombres, aunque seamos hombres y mujeres de Iglesia, pues siempre cuesta. Yo te pediría describir un poco los jalones de este camino, todo lo que ha significado el tema de la memoria de actividades de la Conferencia Episcopal, cómo ha cambiado en estos años, que es impresionante, todo el tema de la Oficina de Transparencia, bueno, los jalones principales.
Bueno, yo creo que hay un hito fundamental cuando estuvimos negociando el nuevo sistema de asignación tributaria, este de la casilla de la renta, que ahora haremos la declaración de la renta, en el cual la Iglesia renunció a tener un mínimo, renunció a que le dieran una partida a los presupuestos generales del Estado a cambio de un cambio en ese porcentaje de asignación. Y a partir de ese momento la Iglesia se comprometió a informar de qué hacía con el dinero y, sobre todo, cuál era el papel que tenía la Iglesia en la sociedad. A partir de ahí había que contarle a la sociedad todo lo que hace la Iglesia. Y nosotros no estamos muy acostumbrados porque realmente cada diócesis, como saben tus oyentes, es autónoma, las congregaciones religiosas son autónomas, las asociaciones y las cofradías y las hermandades tienen la autonomía que les confiere el derecho. Entonces, poder aglutinar en un solo documento todo lo que hace la Iglesia, pedirle a cada una de las diócesis que nos cuente qué es lo que hace, que se sometiera voluntariamente a un proceso de comunicación de los datos, y no solo de comunicación, sino de supervisión, que alguien de fuera de la diócesis viniera a auditarles y a demostrar que esos datos eran correctos. Bueno, así nació la memoria que todos los años presenta la Conferencia Episcopal, que es un resumen de todo lo que hace la Iglesia, las cerca de 40.000 instituciones que son Iglesia Católica en España. Paralelamente a eso, lo que se puso en marcha en la Conferencia Episcopal fue la Oficina de Transparencia y Rendición de Cuentas, la oficina que lleva Esther, la coautora del libro, que es una oficina que tiene como objetivos básicos, por una parte, la realización de la memoria, por otra parte, supervisar, alentar, animar, asesorar a todas las diócesis en la elaboración de buenas prácticas de transparencia, en la elaboración de sus portales de transparencia para que todo el que quiera tener información de su diócesis, no solo de la Conferencia Episcopal, sino de la diócesis, pueda acceder a un portal. Y, por último, toda la parte que tiene que ver con rendición de cuentas de las entidades que están sujetas, es decir, Cáritas, Manos Unidas, Asociaciones Nacionales. Todas esas entidades le rinden cuentas a la Conferencia Episcopal, que supervisa las cuentas y que se da por enterado de las mismas para una mayor transparencia y, sobre todo, control de todo el sistema, para que la gente tenga la tranquilidad que cuando estamos aportando un dinero en una parroquia, en una diócesis, le estamos dando dinero a Cáritas, sepamos que ese dinero de verdad se pone en circulación para hacer el bien.
El título, el subtítulo del libro habla de dos conceptos que entiendo que están relacionados, pero que no son exactamente lo mismo, y es lo que ahora te pediría explicar. Habla de transparencia y de buen gobierno en la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto y cómo ayudará, ya está ayudando, esta novedad de la transparencia que va acrecentándose cada vez más en ese buen gobierno?
Sí, la transparencia y el buen gobierno van muy unidas. El buen gobierno, en definitiva, es tener buenas prácticas en la gestión. Tener buenas prácticas va desde tener un código ético que regule la forma de proceder, de tener un gobierno adecuado con la curia diocesana, con las instituciones, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer, y de implantar buenas prácticas. Les voy a poner un ejemplo. Es decir, uno puede donar dinero a la Iglesia y tiene que saberse dónde se registra, para quién va y cuál va a ser el destinatario. Pero cuando se maneja dinero metálico, pues puede surgir toda la problemática que conocemos del blanqueo de capitales. La Iglesia elabora sus propios manuales para evitar que exista esa problemática del blanqueo de capitales. La Iglesia elabora unos buenos manuales de inversiones financieras. Nosotros no podemos especular, no podemos estar jugando en la bolsa, porque es el dinero de los pobres. La Iglesia elabora manuales para ver cómo se debe contratar a las personas, cómo se debe licitar una obra para que salga lo menos costosa posible y lo más transparente, para que no haya intereses, como estamos viendo en otras realidades sociales, ¿no? Todas estas buenas prácticas son las que tienen que ver con este gobierno corporativo y que van muy unidas a la transparencia, porque al final lo que ofrecen es confianza. Yo quiero saber que cuando voy a mi parroquia, cuando voy a la institución en la que vivo la fe, se están haciendo las cosas bien. Y en ese sentido, pues caminamos con estos manuales.
Y una pregunta un poco que se sale de lo que estamos hablando, pero que tiene que ver. Cuando uno termina por poner números a los rostros y a las acciones de la vida de la Iglesia, sea en el ámbito de la evangelización, de la educación, de la cultura, de la caridad, de la misión, ¿cómo colorean esos números? ¿Cómo permiten conocer y vibrar mejor con lo que la Iglesia es, con lo que la Iglesia vive y con lo que la Iglesia hace?
Sí, normalmente los números suelen ser bastante fríos, ¿no? Cuando nosotros decimos que hay 100.000 catequistas, 1.000.000 de niños y jóvenes que acuden a formarse a las parroquias, o 2.500.000 de chavales que están que están en los colegios, o cuando decimos que hay 4 millones de personas que están siendo atendidas en los centros, en los más de 9.000 centros asistenciales que tiene la Iglesia Católica, pueden parecer tan solo cifras, ¿no? Pero detrás de todo eso está la misión y la visión real de lo que es la Iglesia, una Iglesia que es depositaria de una buena noticia que ha recibido, que la celebra y que se encuentra en la obligación de ese gozo poder desbordarlo en la ayuda a los demás, ¿no? Nuestro objetivo al final es poner rostro a las cifras y cifras también a los rostros, ¿no? Y en ese camino estamos, sabiendo que es un proceso, que es un camino, que nos falta mucho por hacer, pero que es una misión apasionante, ¿no?
La última pregunta era justamente sobre ese camino que queda por hacer. No sé si puedes identificar pues algunas cosas sobre las que te gustaría ver avanzar en los próximos años a la Iglesia dentro de este recorrido.
Bueno, pues a mí me gustaría que hubiera mucha más transparencia todavía. A mí me gustaría ver en todas las parroquias, como está en la tuya y en la mía, las cuentas parroquiales en el tablón de anuncios. A mí me gustaría poder contar bien todas las cosas que hace la Iglesia, poder reflejar la labor que realizan los párrocos rurales atendiendo en los pueblos pequeños. A mí me gustaría que las buenas prácticas en la gestión de los recursos fuera la praxis más habitual. A mí me gustaría que todas las cuentas estuvieran revisadas y auditadas, como ocurre con muchas entidades. A mí me gustaría, en definitiva, que todo el trabajo que se realiza en la Iglesia se realice con la máxima transparencia. Estamos dando esos pasos. El libro comenta pasos concretos, no es un libro complaciente ni mucho menos, destaca también los puntos donde tenemos que avanzar, y esa es una labor de todos, no solo de los curas y de los obispos. Aquí, en temas de transparencia, los laicos podemos jugar un papel fundamental.
Bueno, pues este es el camino que está recorriendo la Iglesia, y que es un camino vivo con sus dificultades, pero también con realidades ya bien consolidadas, que son las que muestra este libro, Una casa de cristal, el camino de la transparencia y del buen gobierno en la Iglesia. Muchísimas gracias a Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, por habernoslo querido contar en El Espejo. Y un abrazo.
Gracias y un saludo a todos los oyentes.